Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee y a Radio High. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? Buen día. ¿Todo bien? Por suerte.
Mira, hoy vas a hacer tu columna y después te voy a demorar un ratito. Vamos a hablar un poco del Día Viper, si te parece.
Sí, y después te voy a hacer, después de los Vipers, sí, te hago un mangazo.
Ah, está bien. Sí, mientras no sea plata, estoy acá, ¿eh?
No es plata, no.
No, porque no te la quiere dar. Ese es un tema físico, digamos. No hay. Yo escuché al presidente, dijo que no hay.
Bitcoin tampoco.
Menos, vos sabés que yo soy un burro para el... Tengo pánico de las criptomonedas. ¿Viste? ¿Qué es eso? No sé. Y si se mueren las computadoras mañana, te quedas sin nada. Y sí, ¿qué vas a hacer? Es lo mismo que si se mueren los bancos, pero no importa. Ponele. Bueno, tenemos columna hoy y nos vamos a meter con Turquía.
Así es, Dani, porque está pasando algo que todavía aparentemente no se vislumbra la dimensión desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Y estratégico. Y vamos a ver lo que sucede en pocos días más, en el mes de octubre. Entonces, me pareció conveniente hablar de este tema. Y por eso la columna de hoy tiene como título La Sublime Puerta. Así que, si te parece, le damos para adelante.
Le damos, me parece.
Bueno, hasta el siglo XVIII, la puerta que conduce hasta el interior del maravilloso Palacio de Topkapi era conocida como la Sublime Puerta. Pero esta expresión se hizo extensiva a la misma ciudad de Estambul, aludiendo a un puente entre Occidente y Oriente, lo que implica la importancia geopolítica de Turquía, que hace poco más de un siglo ponía punto final al Imperio Otomano, de la mano de Mustafa Kemal Atatürk, dejando atrás el sultanato y la sharia y llevando a cabo una verdadera revolución en lo político y social, pues pese a su autoritarismo inicial, la República Turca se fundó en la división de poderes y el multipartidismo, el sufragio universal y el respeto por la libertad religiosa, una Turquía laica que buscaba en Occidente y en particular en Europa el modelo de Estado-Nación a consolidar. Esta inserción de Turquía en el mundo se fue consolidando aún más en 1945, primero uniéndose a los aliados en febrero y luego firmando la Carta de las Naciones Unidas. En 1947, en función de la aplicación de la doctrina Truman, los Estados Unidos, ante el peligro de la expansión de la Unión Soviética, garantizó la seguridad tanto del país turco como de Grecia. En 1952, tras participar militarmente en la Guerra de Corea como parte del contingente de las Naciones Unidas, pasó a ser miembro de la OTAN, convirtiéndose en una pieza clave en contra de las ambiciones soviéticas en la cuenca del Mediterráneo Oriental. Y en aquellos tiempos era un aliado confiable del Estado de Israel. Y solo en 1974, la cuestión Chipre enfrentó a dos miembros de la Alianza Atlántica, Grecia y Turquía, que a partir de la década de los 80 inicia una etapa promisoria con la liberación de la economía turca a través de la cooperación con Corea del Sur, Japón y China, en particular en el sector industrial y en el equipamiento militar. Turquía, como se señaló, es miembro fundador de las Naciones Unidas, 1945, del Consejo de Europa, 1949, de la OTAN, 1952, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Europeo, 1961, de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, de 1973, del Grupo de los 20, en 1999. Sin embargo, pese a que en 1992 fue admitida solo como miembro asociado de la Unión Europea y luego, en 1995, firmó un acuerdo de unión aduanera con el citado bloque europeo y desde el 2005 se iniciaron las negociaciones oficiales para su membresía al mismo, debido a controversias y actitudes del gobierno turco, en particular en relación a la cuestión migratoria, a la cuestión Chipre y la reivindicación excluyente sobre sectores del Mediterráneo Oriental por yacimientos energéticos, el proceso de adhesión a la Unión Europea ya lleva casi 2 décadas sin resolver. Ahora bien, prácticamente con el inicio de este siglo, irrumpe en el escenario turco e internacional Recep Tayyip Erdogan, líder del partido político AKP, quien llega al poder como primer ministro entre el 2003 y el 2014 y prosigue como presidente hasta hoy. Y de manera progresiva y con un perfil populista, ha ido construyendo un modelo islamista, alejándose del kemalismo, con una visión geopolítica basada en el neo-otomanismo, un concepto explicitado por el académico y diplomático turco Ahmet Davutoglu, que se traduce en posicionar a Turquía como un actor principal en Medio Oriente y en el Mediterráneo Oriental. Y más allá de su actual crisis económica, de las críticas internacionales y protestas por violación a los derechos civiles y persecución de opositores políticos, como también el irresoluble conflicto con los kurdos o su apoyo a la organización terrorista palestina Hamas, y las señaladas controversias por los yacimientos de gas submarinos en la cuenca mediterránea, con Grecia, Chipre e incluso con Egipto, y sus relaciones con Irán, el gobierno de Erdogan ha podido remixar su diplomacia, influenciando fuertemente la región del Cáucaso, tras el último conflicto armenio-azerí. También con su presencia militar, controlando a los grupos kurdos en Siria, e incluso colocarse en un dudoso rol de mediador en la guerra entre Ucrania y Rusia, sin dejar de lado los cortocircuitos con Estados Unidos. En este escenario, Turquía ha solicitado oficialmente su ingreso a los BRICS, con un Erdogan que ha mantenido, por un lado, una postura pro-occidental, pero a la vez ha jugado por una apertura y acercamiento hacia Oriente, en función de percibir un desplazamiento del eje de poder global hacia el este. Y en este contexto surgen los BRICS. Ahora bien, esta movida está dada por los retrasos y frustraciones para ser admitida a Turquía como miembro pleno de la Unión Europea. Por otra parte, desde el 2016, tras el frustrado golpe de Estado contra el gobierno de Erdogan, golpe que contaba con el apoyo tácito de la gran mayoría de los países europeos y el beneplácito de los Estados Unidos, fracasó por la información que Moscú le anticipó a Ankara. Entonces Turquía ha adquirido armamento ruso y, por supuesto, estrechado aún más las relaciones con Rusia, a lo que se suman acuerdos con China en el sector tecnológico, por el caso con Huawei y el desarrollo del 5G. También ha mejorado sus relaciones con países de la región, como ser con Emiratos Árabes Unidos y con Egipto. Prueba de este último acercamiento es la reciente reunión entre Erdogan y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi a principios de este mes en Ankara, constituyendo la primera visita de un jefe de Estado egipcio en 12 años. Con respecto a ese mencionado acercamiento con países de la región y para lidiar con la frustración de ingreso pleno a la Unión Europea, Turquía se enfocó en el Consejo Túrquico o Organización de Estados Turcos, fundado en el 2009 e integrado por Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán y la misma Turquía, cuyo objetivo es crear una franja económica media que se complementaría con Rusia al norte y con la ruta de la seda de China, es decir, Asia Pacífico, como franja sur. Y para lograr dicha meta es necesaria la incorporación plena de esa franja media a la Organización de Cooperación de Shanghái, de la que son miembros observadores Azerbaiyán y Rusia, un bloque asiático que está conformado por China, Rusia, India, Pakistán, Irán y otros países, y que abarca el 80% del espacio euroasiático y alberga el 40% de la población mundial y con un poco más del 25% del PBI global. De esta manera, Turquía y Azerbaiyán se erigirían como puente entre el este y el oeste. Por el caso, ambos países serían una vía del petróleo y el gas ruso para la Unión Europea, que al presente y por el conflicto ruso-ucraniano ha dejado de comprarlo. Y por supuesto, en esta intermediación velada, turcos y azeríes obtendrían sus beneficios, con lo cual para Turquía sería una buena alternativa para lidiar con sus crisis inflacionarias, más allá de las relaciones que establecería con otros mercados. Y de esta manera se posicionaría como un jugador necesario en lo geopolítico y en lo geoeconómico, siendo al presente la 15ª economía a nivel global, con un PBI de un poco más de 3.6 billones de dólares y con el PBI per cápita de aproximadamente 41 mil dólares y con una población de más de 85.6 millones de habitantes, aunque en los últimos años se ha dado una emigración en la franja etaria más joven debido a las crisis económicas y a la represión política. Ahora bien, me parece acertado traer a colación una observación realizada por el politólogo estadounidense Samuel Huntington, quien sentenciaba, y cito, que Turquía, por más que ha querido occidentalizarse, por su historia, su cultura y su religión, nunca sería totalmente aceptada por Occidente, más allá del rol que tiene geopolíticamente. Fin de la cita. Por esta razón, pienso que Turquía, contrariada con un escenario donde más allá del tiempo que lleva esperando la membresía plena a la Unión Europea, Ankara ve que el bloque europeo está más predispuesto al ingreso de Ucrania en un tiempo menor, e incluso a principios de este mes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado que está dispuesta a aceptar el ingreso de los estados balcánicos. Entonces Turquía reflexiona, ¿y qué hay de nosotros, que hace más de 70 años somos miembros de la OTAN y casi un cuarto de siglo de pretendientes a la Unión Europea? Por lo señalado, Erdogan ha decidido asociarse con las economías como China, India, Brasil, sin olvidar la que ya tiene con Rusia, y que por este camino le posibilite mejorar su economía y sus finanzas, dejando un circuito occidental y por ende ingresar a los BRICS, lo que constituye un duro golpe a una Europa hackeada hace más de 2 años por el conflicto ruso-ucraniano, por las crisis políticas en algunos de sus gobiernos y crisis económica como la que sufre Alemania en el sector automotriz, más los cuestionamientos de algunos países miembros a las políticas de Bruselas. En este escenario, el próximo mes de octubre se llevará a cabo la reunión anual de los BRICS en Kazán, Rusia, país que está ejerciendo la presidencia de ese bloque y que seguramente le dará el respaldo a la solicitud de Turquía para integrarse a un bloque que representa el 36% del PBI global. Por lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿qué efectos geopolíticos tendría si Turquía, para ingresar a los BRICS, abandonara la OTAN? En principio, hay que señalar que Turquía es el primer miembro de la Alianza Atlántica en solicitar formalmente su incorporación a los BRICS. Y esto tiene una implicancia significativa en un escenario global más cercano a una reedición de la Guerra Fría entre Occidente y Oriente, en el que el conflicto en Ucrania parece ser su prólogo. Por esa razón, el alejamiento de Turquía de la OTAN es crítico, más allá de las diferencias y tensiones que ha tenido y tiene con los Estados Unidos y el Reino Unido, sin olvidar que Turquía posee unas importantes y bien equipadas fuerzas armadas, más las bases aéreas que utiliza la Alianza Atlántica y con fronteras con estados sospechados o abiertamente hostiles a los Estados Unidos y sus aliados. Y si bien los BRICS no es una alianza militar ni está institucionalizada plenamente como para ser una alternativa a la OTAN, sí es un bloque de integración económica que sí es una alternativa a la Unión Europea. Por otro lado, el ingreso a los BRICS en cuanto a lo geoeconómico como posibilidad de alejarse de la OTAN es un mensaje dirigido hacia el interior de la propia Turquía por parte de Erdogan, que si bien ha ganado las últimas elecciones generales, le fue más difícil que en todas las anteriores, y por lo tanto envía un mensaje nacionalista y reivindicatorio del rol de actor relevante, tanto en el ámbito regional como en el internacional de su país. Finalizando, Dani, la columna de hoy, mis reflexiones son las siguientes. Primero, recordando lo dicho por Huntington, Europa nunca ha confiado plenamente en Turquía, quedando en lo retórico y metafórico lo de sublime puerta. Y en consecuencia, Ankara está haciendo su propio juego. Segundo, hay que esperar lo que ocurra con la solicitud turca de ingreso a los BRICS, es decir, si se formaliza o no su membresía plena, pues puede suceder como con Arabia Saudita, que por presiones de los Estados Unidos, Riad tuvo que limitarse a solicitar su rol como país invitado a los BRICS, algo que podría repetirse con Turquía, lo que quizás sería un punto de inflexión que me lleva al siguiente punto. 3. Que Turquía no acepte las presiones de Washington y se aleje de la OTAN, con efectos geopolíticos y estratégicos negativos para la Alianza Atlántica. Y 4. Más allá de la jugada del presidente Erdogan, hay que tener en cuenta que tanto la Unión Europea y la OTAN como los BRICS se manejan en general de manera pragmática, donde lo que se prioriza son los costos y los beneficios, tanto geoeconómicos como geopolíticos. Por lo cual, la frase final elegida es: no hay amigos ni enemigos permanentes, solo intereses permanentes.
Hasta aquí entonces la columna del profesor Luis Fuensalida a propósito de Turquía. Bueno, pasamos a mi pregunta y después a tu mangazo. Mi pregunta tiene que ver con cuál fue tu idea, tu reacción, cómo evaluás la complejidad de lo que sucedió ayer, pero más que nada, porque eso cada uno puede pensar lo que piense o saber lo que sabe, es cuál es la intención verdadera. La pregunta mía es, ¿esto sirve para decirle al enemigo quédate en el molde o para provocar al enemigo y finalmente hacer lo que muchos están esperando, que es que Israel ingrese por tierra y pueda correr a Hezbollah por encima del río Litani?
Mira, Dani, yo estuve escuchando el Coffee hoy, me encantó como siempre la columna de Yanay, en cuanto a comparar, digamos, el éxito de una operación de inteligencia con las vidas que se pierden. Pero fundamentalmente vuelvo a algo que lo dije en una de las primeras columnas tras el 7 de octubre. Teniendo como recuerdo lamentable Yom Kippur, 1973. Es decir, realmente es un éxito la operación de inteligencia llevada a cabo por el Mossad. Me parece que es una operación realmente brillante. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que es el primer ciberataque en la historia que produce la cantidad de daño en vidas en el enemigo, ¿no? En un bando enemigo. Pero a mí me hubiera gustado también, como decís vos, que esa brillantez de las tareas de inteligencia, que no se le puede negar al Mossad, hubiera servido para prevenir el ataque del 7 de octubre, y hoy no estaríamos hablando ni de la operación Vipers, ni de los 101 rehenes que aún están en manos de Hamas, ni las 1.200 muertes, ni los más de 700 soldados de la Fuerza de Defensa de Israel, del Tzal, que han perdido su vida. Más allá de los daños materiales, y también no nos olvidemos de los daños económicos que va a tener que afrontar Israel una vez que finalice este conflicto. Por eso te digo, sí, es desde un punto de vista, la operación Viper ha sido brillante, realmente es un ejemplo de cómo se maneja la inteligencia, se trata de tener información precisa del enemigo, adelantarse a lo que puede hacer, en especial por el tema de que Hezbolá había dispuesto que prácticamente no se utilizaran los teléfonos celulares inteligentes ni otros medios de comunicación que no fueran analógicos, debido a que eso podía permitir la localización de blancos. Pero te vuelvo a repetir, yo hubiera preferido, en vez de aplaudir la brillantez de una operación de inteligencia magnífica, hubiera preferido que no hubiera habido un 7 de octubre.
Sí, de hecho, como ya Israel probablemente había infiltrado este cargamento de Vipers y sabía de todo esto, bien pudo haberlo utilizado en otro momento y quedarse esa carta, porque esos Vipers hubiesen seguido en función y siempre era una carta para tener. La otra pregunta que te quería hacer es, ¿por qué crees que Israel jugó esa carta ahora? Que era lo que te decía antes, ¿para provocar o para disuadir? Y esto sucede también justo en el mismo día en que se discutía el relevo del ministro de Defensa. O sea que también había algo interno que dirimir allí.
Sí, me quedo más por la parte, es decir, de las dos alternativas, porque yo lo tomo la pregunta tuya o la reflexión tuya por dos lados. Por un lado, el efecto de la operación en el adversario, y por el otro lado, el efecto de la operación en el plano interno, en el plano político interno de Israel. Yo estoy, creo, más seguro que tiene mucho que ver con el tema de el ministro de Defensa, mientras que en la primera, si es la disuasión o la provocación, yo me animo a pensar que es una demostración de un aviso más de hasta dónde podemos llegar. Llegamos hasta las afueras de Teherán, en el complejo de la Guardia Revolucionaria, para deshacernos de Janille. Y bueno, ahora también, por más que hayan tenido sus recaudos para minimizar la posibilidad, desde el punto de vista tecnológico y del ciberespacio, de Hezbolá, de tener menos bajas o menos blancos posibles, decirle no, también podemos ubicarlos, por más que cambien el medio.
Sí, por supuesto que una operación como esta debe ser la más precisa en la historia de los conflictos, en la que llegaste exactamente a quienes querías. Porque después van a aparecer cuando digan que murieron niños y mujeres, pero habrá que preguntarle a cada uno de los que tenían esos beepers por qué lo tenía un niño o por qué lo tenía su mujer, porque definitivamente si ese beeper llegó a ellos es porque eran o pertenecían al grupo Hezbollah. Nadie usa beepers hoy en el mundo.
No, desde ya, es que, te vuelvo a repetir, el Hezbollah había entendido que la utilización de medios más modernos de comunicación, sea celulares o del tipo de radio, eran mucho más vulnerables a ser detectados y, en consecuencia, producir bajas o localización de blancos importantes. Esa es la razón por la cual hizo la gran compra de beepers para eliminar, supuestamente que con medios analógicos, sino con medios más modernos, no se pudiera lograr el objetivo de operaciones de inteligencia para ubicar blancos u objetivos o personas. Sin embargo, bueno, no sucedió.
Bueno, seguiremos hablando de esto por bastante tiempo y seguramente alguna reacción habrá del otro lado, así que también será motivo. Bueno, igual va el mangazo, ¿cuál era?
No, pero pará, también hay que ver, porque entre el escuchaba a Yanay decía 9, hasta ahora la última información que yo tengo es, y reconocido por Hezbollah, la cantidad de operativos de Hezbollah muertos por la operación Viper son 12, no 9, entre 450 y 500 heridos graves y 4.000 heridos menos graves. Pero, ¿por qué te agrego esto? Porque entre los heridos se encuentra el embajador de Irán en Beirut, uh-huh, Mustabak Amani. Es decir, que perdió un ojo y tiene serias heridas en el otro. Es decir, que también no solamente ha acusado el golpe Hezbollah, sino que también Irán.
Sí, bueno, allí no hacía falta esta comprobación, pero queda claro que los medios de comunicación que reparte un grupo terrorista tienen también como destinatario a un embajador de un estado en otro país. Así que ahí
sí, aparte los VIPers fueron provistos al Hezbollah por la empresa telefónica iraní Telerín.
Sí, bueno, sabremos seguramente a medida que pase el tiempo, pero te cuento que hay todavía explosiones en el Líbano y yo por lo que estoy mirando no siempre son VIPers, hay también tipos de teléfonos con algún tipo de antena, o sea que todavía las cosas se están desarrollando.
Sí, también se está informando que podría haber en Siria sobre operativos de la Guardia Revolucionaria en ese país.
Sí, sí, un diario saudita dijo que había muertos allí de la Guardia Revolucionaria, Irán lo negó, pero queda claro que todo esto es muy humillante para ellos y que tampoco va a ser fácil que reconozcan como una victoria contundente, lo van a tratar de minimizar. Veremos. Bueno, ¿y cuál era el mangazo?
Mirá, el mangazo, yo tengo un ex alumno mío y también fue oficial mío, el licenciado Alejandro Gabriel Casaglia, que es magíster de Defensa Nacional y tiene un máster en la Universidad de Texas, fue jefe retirado de la Policía Federal y estuvo en la DUI, en el Departamento de Unidad de Investigaciones Antiterroristas. Bueno, él junto al profesor Norberto Emmerich, que es presidente del Centro de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, a partir del 8 de noviembre, a las 8 horas de Argentina, 8 p.m., 20 horas, van a estar dando una diplomatura internacional en terrorismo de etiología yihadista. Es una diplomatura, un curso que dura 3 meses, con 120 horas de carga y 2 horas cada clase, Y para quienes quieran inscribirse o alguna información en cuanto a cuál es el contenido del curso, la dirección es info@ceeypp.com. Yo ahora después te mando el lugar, toda la información para si algún oyente, alguien se quiere inscribir y participar de este curso, que desde ya les digo va a ser muy interesante. Alejandro, mi ex alumno y amigo, ha escrito ya un libro sobre lo que es el terrorismo yihadista. Estuvo conmigo también en Interpol, fue delegado en la Secretaría, en la subregional para América del Sur de Interpol, así que tiene una experiencia, un conocimiento y una preparación profesional e intelectual muy grande, y le realmente recomiendo el curso.
Bien, solamente preguntarte para que la gente sepa a quiénes está destinado. ¿Hay que tener alguna preparación previa? ¿Hay que pertenecer?
No hace falta tener alguna preparación previa. Es por Zoom, así que simplemente con inscribirse en el sitio que yo ahora te voy a pasar, que recién lo dije, info@ceeypp.com, podrá asistir al curso de terrorismo de teología yihadista.
Bien, antes de despedirnos, hay una nueva ola de explosiones en el Líbano, ya hablan de entre 3 y 5 muertos, 500 heridos, y ahora serían walkie-talkies, o sea, lo que yo estaba mirando, que tenían antenas, son otro tipo de herramientas de comunicación, ya no son los beepers, que me imagino todos habrán tirado a la basura y lo más lejos posible de ellos, pero en este momento están explotando otro tipo de herramientas de comunicación. Evidentemente las explosiones están afectando no solamente a esos beepers, sino a otras a otros teléfonos o intercomunicadores. Esto está pasando ahora.
Sí, vos sabés una cosa, que uno de los una de las armas más importantes que hay es la comunicación. Sin comunicación, hasta el mejor operativo planificado puede llegar a ser un desastre. Entonces, uno de los objetivos que se está logrando es que no tengan hoy Hezbollah, o por lo menos se plantee Hezbollah ahora, las dudas sobre cómo comunicarnos y cómo operar a través de la información, debido a la vulnerabilidad que ha demostrado el resultado del operativo Viper.
Sí, bueno, me lo imagino a Nasrallah diciendo: no quiero saber nada de nadie, no hablo con nadie. Bueno, dicen que va a dar un discurso mañana, o sea, lo va a grabar porque el tipo está metido en un agujero, no sale de allí hace mucho tiempo. Pero evidentemente, como decís vos, si yo fuera Nasrallah no te atiendo un llamado.
Sí, lo que tendrían que hacer es conseguirse pariente de los camellos.
Claro, bueno.
La llama que llama.
Sí, no, ayer yo veía gente con latitas y, o sea, en los memes con las latitas y los hilitos, ¿viste? Todos los sistemas que estarían probando que no puedan ser intervenidos. Evidentemente, no solo muestra la vulnerabilidad, sino también la habilidad de unos y de otros. Pero nada, todavía no sabemos, no conocemos el final de esta historia, porque evidentemente ya no son solo los beepers. Bueno, te mando un abrazo grande, cuídate mucho, que Vélez siga ganando.
Dale, Dani, un abrazo grande, cariños para todos.
Gracias, allí está el profesor Luis Fuensalida.